Anton Arriola ha vuelto de nuevo a escribir un libro, lo ha publicado y no solo eso, sino que ha ganado el premio de narrativa Playa de Ácaba, que es la editorial con la que había publicado su libro anterior, Ruicán. Y curiosamente, Antón es el escritor que abrió la temporada de Pompas de Papel con su libro anterior y aquí está antes de las Navidades de nuevo en nuestro programa. Antón, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Félix? Encantado de estar contigo de nuevo.
Pues antes de hablar de La travesía del Boga, que es tu segunda novela, si no te importa, como está tan cercana también la edición de tu libro anterior, ¿qué pasó con Ruicán? Que es una novela primeriza que tú sacas ahí a la calle y bueno, pues parece que ha tenido bastante éxito, ¿no?
Sí, la verdad es que nos quedamos muy contentos, tanto la editorial como yo. Tuvo algunas críticas, yo creo que bastante buenas para ser la primera novela, desde luego. Y bueno, la gente me ha dicho que le ha gustado mucho y en ese sentido, pues encantado, ¿no? Y tuvo, la verdad es que buenas ventas, pues para los niveles, digamos, de primerizo en los que me muevo.
Bueno, tanto que incluso la editorial Playa de Ácaba te ha concedido el premio. El segundo premio de su historia, ¿no? A este, La travesía del Boga.
Efectivamente, la editorial nació hace 3 años y el año pasado se dio el premio de narrativa y el premio de poesía, dan dos premios anualmente, con lo cual este año era la segunda edición del premio y bueno, feliz de que lo concedieran a La travesía del Boga. Se presentaron 125 manuscritos y bueno, este es el que en apariencia más les gustó.
Bueno, hay que hacer una precisión a nuestros oyentes y es que posiblemente no encontrarán de momento La travesía del Boga en las librerías. Tendrán que adquirirlo, si esta charla, por ejemplo, les resulta interesante, en la página de la editorial, ¿no? Solo se vende a través de internet.
Efectivamente, la editorial ha decidido el premio distribuirlo a través de su web, a la que se pueda acceder sea directamente en la web de Playa de Ácaba o sea a través de mi propia web, que es antonarriola.com, y ahí hay un enlace tanto para el primer libro como para este segundo, y en el caso del segundo pues lleva directamente a la página de la editorial.
Muy bien, bueno, pues aclarados estos prolegómenos, vamos con La travesía del Boga, segunda novela de Antón Arriola, que como la primera, no queremos decir que sea una especie de copia, pero contiene algunos elementos comunes. Por un lado, una aventura. En esta incluso hay cierto ambiente de thriller. El primer capítulo es alguien encargando un asesinato. Y luego, profundas reflexiones acerca de diferentes cuestiones que a Antón le preocupan y le interesan. Y yo estoy seguro de que a la mayor parte de los oyentes también. Vamos con la aventura. Antes era un glaciar, era la aventura de la montaña. Ahora has decidido irte al mar, al Mediterráneo, a recorrer yo que sé cuántos kilómetros en un velero, ¿no?
Efectivamente, en ambos casos, me refiero a las dos novelas, he buscado una ambientación en un lugar, digamos, que yo, y en una actividad que yo conociera bien, ¿no? Y en este segundo caso hablamos de una travesía en velero por el Mediterráneo en sitios maravillosos en los que yo he tenido la fortuna de navegar a vela, con lo cual pues digamos que tenía esa experiencia que quería incorporar al libro, ¿no? Este libro es más complejo y hay otras dos tramas paralelas, una ocurre en Nueva York y la otra en Washington, y se van entrelazando hasta el desenlace final, digamos, pero sí es cierto que el relato principal ocurre en un velero en el cual hay unos asesinos y unos personajes, uno de los cuales es la víctima teórica de estos asesinos. Y yo quería también, quizás señalar, que yo quería también con este viaje por el Mediterráneo hacer o intentar hacer un contraste entre lo que es la cuna de nuestra civilización, ¿no? El mundo antiguo del Mediterráneo, con lo que luego vemos en la novela, ¿no? Que es al revés, lo que nos depara el futuro y a dónde nos ha llevado esa civilización en términos tecnológicos y lo que nos puede deparar en el futuro, ¿no?
Ya he dicho que al principio de la novela tú muestras las cartas, tú presentas a un individuo que está encargando a otro que luego va a viajar en ese velero que mate a alguien, ¿no? Y se sabe desde el principio quién es el asesino, quién es la víctima propuesta. En ese sentido, digamos que no juegas al suspense, que no es algo que te interese.
Hay dos intrigas que intento mantener, ¿no? Una es si finalmente le van a matar o no, porque los asesinos están efectivamente en el velero, pero tienen que recibir una luz verde, que no saben cuándo va a llegar, en las siguientes semanas, mientras estén navegando, y que ya les han dicho que es posible, entra dentro de lo posible, que incluso no lleguen a recibirla, en cuyo caso tienen que... por cierto, esos asesinos son los tripulantes, ¿eh? Entonces, en el caso de no recibir la luz verde, pues se tienen que volver con los pasajeros y punto. Con lo cual, hay ese elemento de intriga. El otro elemento de intriga que intento mantener hasta el final es por qué le quieren matar a este hombre.
Bueno, pero tú vas a lo largo de la novela, vas dando pistas porque sí. Este hombre es un individuo tremendamente rico. Y ahí, de alguna manera, no quiero decir que tú seas tremendamente rico, pero es un hombre que ha hecho sus negocios en la banca. Y tú has trabajado en la City londinense, por ejemplo, y conoces perfectamente el funcionamiento del gran capital, ¿no?
Así es. Yo conozco ese mundo y claramente por eso he elegido situar al personaje principal en ese mundo. Intentaba reflejar pues un tipo de persona que yo he visto muy frecuentemente en ese mundo, ¿no? Es la persona que desde el punto de vista superficial de lo que se considera éxito mundano lo ha conseguido todo, ha tenido experiencias magníficas en términos de, pues de la gente que ha conocido, los viajes que ha podido hacer, el acceso que ha podido tener. Y sin embargo se encuentra vacío, se encuentra que al final de esta senda pues su saco está vacío, que realmente tiene la sensación de que no ha vivido, de que le han pasado muchas cosas, pero de que no ha vivido, ¿no? Quería también reflejar un poco el hastío y la falta de horizontes que se dan en muchas personas, pues en nuestras sociedades posmodernas, digamos, ¿no? Y que en este mundo de la banca, estamos hablando de Wall Street, de la City londinense, etcétera, pues también se da mucho, ¿no? Muchas veces parece, bueno, pues este joder si lo tiene todo, ¿no? Y en realidad no tiene nada.
Bueno, incluso casi al principio de la novela, cuando empieza la travesía, el protagonista, bueno, vamos a llamarle el protagonista porque la víctima, propone un juego para establecer cuáles son las diferencias entre las personas, ¿no? Y propone que sus amigos adopten personajes históricos como Churchill o Kant o Casanova, y él ocupa justamente ese papel suyo, que es el del triunfador actual, ¿no? Para contraponer, pues, el que lo ha sido todo en el amor, el que lo ha sido todo en el pensamiento, el que lo ha sido todo en la política y vencedor de una guerra, etcétera, y el tipo que triunfa ahora. Aquí tratabas de dar, es solo una de las muchas sugerencias que plantea esta conversación, ¿eh? Aquí tratabas de dar ideas de que los triunfadores de ahora no son precisamente igual de grandes que los pensadores de antaño.
Desde luego, yo creo que carecemos en parte y de forma lógica, pues, de algunos de los grandes objetivos que han podido tener los personajes históricamente. Es decir, todo estaba por descubrir. Cuando Kant empieza a filosofar sobre la existencia humana, es que nadie lo había hecho. Y cuando analiza la razón, nadie lo había hecho. Hoy en día ya está hecho, ¿no? Digamos, ¿no?
Pero porque lo hizo él.
Porque lo hizo él, ¿no? Cuando Churchill emprende todas sus batallas, digamos que en este caso de acción política, pues todavía las ideologías no se sabe muy bien cuál es la ideología, que todavía el comunismo no sabemos qué va a dar de sí, etcétera, no sabemos. Entonces ahora estamos en este mundo posmoderno en el que muchas de esas discusiones, yo no estoy de acuerdo con la teoría del fin de la historia, creo que ya nadie está de acuerdo con la teoría de Fukuyama, pero sí que se ha descubierto mucho, bueno, en ese sentido, por ejemplo, todo lo que ha venido después de Darwin también es fundamental en términos de lo que ha supuesto para la religión, etcétera, ¿no? Para cómo nos vemos en este mundo, ¿no? Entonces, un poco ahí lo que se plantea es que esa era de grandes descubrimientos del hombre está bastante cubierta. Seguro que vendrán nuevas, ¿no? Nuevas cosas, ¿no? Pero yo sí creo que eso ha creado parte de la desazón existencial en la que vivimos hoy en día.
Bueno, pero Estamos un poco por la periferia del libro, porque el gran tema es el de la vida eterna y el futuro, porque este personaje, que tiene toda la pasta del mundo, como queda claro, también cuentas, ¿no? Haces flashbacks frecuentemente para contar las historias de los personajes, de casi todos ellos, y por supuesto de este personaje, cómo ha hecho su fortuna y demás. Pero bueno, eso lo dejaremos al margen, porque creo que la gran tesis de la novela es la vida eterna, no tanto cómo conseguirla, sino qué hacer con la vida eterna.
Sí, y aquí hay dos aspectos. Ese que señalas es el más relevante, ¿no? Pero hay un aspecto previo que es, bueno, pero esto de la vida eterna, ¿qué es si esto no se puede acceder a ello, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos ante una novela de ciencia ficción? Yo no pretendo que sea una novela de ciencia ficción, desde luego, aunque hay una proyección a futuro, a qué nos podemos convertir, etcétera. Sino al revés, pretendo explorar algo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Y que es el estudio del cerebro humano. En el 2013 surgieron se aprobaron dos investigaciones a nivel de la Comunidad Europea y a nivel de Estados Unidos, que se llaman el Human Brain Project y el Brain Initiative, o sea, que estudiar hasta su última neurona el funcionamiento del cerebro. En el caso de la Comunidad Europea es el programa de investigación más importante para los próximos 10 años. Y por ejemplo, y esto se puede ver en la web del programa de la Comunidad Europea, por ejemplo, una cosa que dice es que uno de los objetivos principales es encontrar qué nos hace humano. Y eso es tremendo, ¿no? Estamos hablando de, a través de estudiar el mapa informático de cómo funcionan las neuronas, cómo se relacionan entre sí, cómo se desarrollan los circuitos eléctricos con cada pensamiento, que eso nos va a dar la clave de lo que es el ser humano, ¿no? Bien, hay gente en Estados Unidos que está llevando esto mucho más lejos. Está trabajando ya en replicar, una vez que se tenga ese mapa informático del cerebro, en replicarlo en un cerebro artificial, ¿no? Y hay gente que cree, y bueno, de hecho una de las referencias es Ray Kurzweil, que es un inventor y científico conocidísimo allí en Estados Unidos, es como una estrella de rock, ha inventado un montón de cosas, y este hombre sitúa la creación del cerebro artificial, de un cerebro humano artificial, para el 2045, ¿no? Y eso es un poco la base en este sentido de la novela, ¿no? Yo cuando leí todo esto y después pasé una semana en Silicon Valley para entender mejor estas tecnologías, dije, bueno, esto es tremendo, porque hay gente, mientras los demás nos estamos preocupando pues por la todo crisis económicas, territoriales, políticas de refugiados, de terrorismo que tenemos, hay gente en Silicon Valley que se está dedicando a crear un cerebro artificial, y eso plantea unos dilemas éticos y filosóficos brutales, que es el meollo de lo que yo quería contar en la novela, y que en el extremo pueden permitir llegar a la inmortalidad, y por eso hay una reflexión extensa sobre la inmortalidad.
O sea, en 2045 me va a pillar un poco mayor ya.
Bueno, pero bueno. Te digo, en este sentido es curioso porque este Ray Kurzweil yo creo que tendrá 65 años, uh-huh. y una de las cosas que ha creado es una empresa de salud. Entonces él toma como 150 de pastillas diferentes al día, con la intención de llegar vivo y sano
a los 90.
Al 2045.
Bueno.
Y claro, lo difícil aquí es transmitir que este no es ningún loco, al revés, este es un genio. Podríamos hablar del montón de cosas que ha inventado y que utilizamos, pero bueno, nos alargaríamos demasiado, pero es un auténtico genio.
Bueno, te digo una cosa, si eso se consigue a base de buen vino y bacalao al pil-pil, yo lo probaría, pero de las pastillas no me convence en absoluto.
Te entiendo.
Tú has dado esos plazos también, porque la novela se desarrolla en el futuro cercano.
Sí.
Y luego a última hora, ya terminada, digamos, la acción, incluso te proyectas hasta más allá, mucho más allá, para ver cuáles podían ser esos avances, que claro, ya son puramente especulativos, pero posibles, ¿no?
Sí, con esa proyección hacia el futuro, son los dos últimos capítulos, un epílogo y un epitafio. Entonces, ahí lo que intentaba realmente es hacer una proyección de en qué nos podemos convertir, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la vía que se señala ahí podemos deducirla estamos hablando de una vía pues de un individualismo exacerbado, ¿no? Ya sabemos que en las sociedades actuales hay un individualismo intenso, pero yo creo que se está intensificando, ¿no? Y la tecnología lo puede intensificar. Cuánta gente ya vive su vida realmente en el ordenador, ¿no? Con digamos programas de o juegos de vida virtual, etcétera, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿a dónde nos puede llevar eso ya en un escenario en el que hay un cerebro artificial que se integra con el cerebro humano biológico? Quizás merece la pena explicar esto. De lo que se está hablando es de un cerebro, digamos, no que actúa separadamente al humano, sino es algo que se integra al humano, le permite aumentar su capacidad brutalmente y a través de cargar en ese cerebro artificial todos los pensamientos y la manera de ser, las memorias, etcétera, del ser humano, que todo aquello quede ya y una vez que el cerebro biológico muera pueda seguir operando en un sustrato, digamos, no orgánico, pues sine die, ¿no? Y de esa manera acceder a la inmortalidad de la conciencia, ¿no? Esto es de lo que se está hablando y que, por otro lado, una vez que se llegara a ese nivel tecnológico, por supuesto, el resto de las partes del cuerpo se podrían sustituir pues con facilidad, ¿no? Ya se están dando pasos a nivel del corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, se está planteando la emergencia de la inmortalidad, que es una reflexión muy interesante, pero luego está esta otra reflexión, bueno, ¿y en qué se ha convertido ese ser que puede ser inmortal, ¿no? Y esa es la reflexión que hago en estas proyecciones a futuro.
Incluso uno de los personajes dice que no está interesado en ello porque no le parece humano, por decirlo de alguna manera. Bueno, en la travesía del Boga, Antón hablaba antes de dos ramas diferentes, pero además hay otras muchas cosas, porque en la travesía pasan muchas cosas. Hay una historia de amor recuperado, hay historias de amistad, están las historias de todos los personajes, porque el asesino también tiene un historial y bueno, hay que contarlo. Antón ya nos habló cuando estuvo aquí en la ocasión anterior de que había escrito este libro y que, según parece, tenía intención ya de enfilar un tercero, ¿no?
Sí, el mundo editorial, al menos pues los que empezamos, va con mucho retraso. Entonces yo realmente la travesía del Boga pues la acabé hace casi año y medio. Y en ese tiempo he escrito una tercera novela que en este caso por fin me he decidido a centrarla aquí. Pero la primera está centrada en Noruega, la segunda en el Mediterráneo, ya esta ocurre en sus dos terceras partes, entre Verango y Sopelana, y una tercera, el desenlace, ocurre en Perú, ¿no? Entonces esta es una novela ya más propiamente negra, porque la segunda tiene una estructura sui generis negra, pero la tercera sí que es negra. Se llama El Negro, se va a titular El Negro y la Gata, y saldrá en el 2016, y saldrá en una de las editoriales vascas, ¿no? Que me hace mucha ilusión.
Bueno, pero de momento lo que tienen es la travesía del Boga. ¿El Boga existe? ¿El barco Boga existe o es un nombre que te has inventado tú?
No, es un nombre. Seguro que hay un barco que se llama Boga, seguro. Pero es un nombre que me he inventado. Bueno, en fin, hay una razón que se explica un poco en el libro, pero que tampoco tiene mucho interés.
Lo que sí te conoces muy bien es el recorrido que hace el Boga, ¿no? Tú esas aguas te las tienes navegadas.
Sí, he navegado bastante. El viaje es principalmente por el Adriático, sale de Venecia. Y luego, bueno, suben por el estrecho de Sicilia y van hacia paran en Capri, pero van hacia Cerdeña y de ahí hacia Menorca, ¿no? Y bueno, estos son sitios, yo no he hecho esa travesía de una vez entera, pero son sitios todos ellos en los que he estado navegando y que son sitios preciosos, por toda la parte del Adriático con la influencia de la arquitectura veneciana es absolutamente espectacular, ¿no? Y en ese sentido la novela tiene también un toque de novela de viajes.
Claro, hay de todo en la travesía del Boga, supongo que te conoces también muy bien Perú. Como decías, entonces se desarrolla parte de la tercera novela.
Me he ido a documentarme, no lo conocía. He pasado allí 10 días para documentarme, sí.
Bien, bien. Además del alpinismo, la navegación, pues yo qué sé, la visita a territorios exóticos.
Bueno, eso es magnífico, ¿no? El poder pues a cuenta de un proyecto como este, pues viajar, ¿no?
Bueno, de momento lo que tienen es la travesía del Boga, si quieren recuperar la primera, que también es excelente, Rubicán, todavía está en las librerías, y Antón Arriola, que está ahí lanzado a la carrera literaria, lo cual nos deja muy contentos. Antón, pues nada, te esperamos el año que viene.
Pues muchísimas gracias, Félix, y a todos los oyentes. Y sí, espero volver el año que viene.
Aquí estaremos. Agur.
Agur.